El último fin de semana, el viceministro de Gobernanza Territorial, Raúl Molina, ha solicitado de poner esta medida de fuerza, ¿no?, para retomar la mesa de diálogo, ¿no?, porque se está llegando a niveles extremos, ¿no? Uno de ellos es que, primero, se busca que no se criminalice la protesta, ¿no?, a pesar de la violencia que se ha desatado en los últimos días. Un segundo aspecto, se quiere impedir la libre circulación por la carretera, incluyendo los vehículos de la empresa minera MMG Las Bambas, ¿no?, porque se trata de una vía pública. Y también están exigiendo, y esto lo ha dicho el propio viceministro, derogar un decreto supremo que a su vez derogue todas las vías nacionales del país, ¿no? Y desde el punto de vista del gobierno esto es inaceptable. El propio ministro Edmer Trujillo, el ministro de Transportes, ha dicho que son cosas que no se pueden ceder, ¿no? Pero ¿qué existe detrás de esta protesta? Vamos a tomarle pulso, vamos a conversar esta hora con el señor Humberto Olechea, representante de la Red Nacional de Líderes Sociales del Perú, a quien le agradecemos la gentileza de compartir esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Señor Olechea, ¿cómo le va?
Encantado de conversar con ustedes, amigos de RCR.
Usted sigue de cerca todo este accionar, por lo menos todas estas acciones que se registran en el sur del país, paralelamente en todo el corredor minero, ¿no? ¿Qué existe detrás de esta protesta? ¿Qué ha ido escalando? Primero fue Tía María, en algún momento Quellaveco, y ahora nuevamente el Corredor del Sur. Hoy nuevamente se anuncia protestas contra Quellaveco. ¿Qué es lo que está ocurriendo?
Bueno, en realidad he tenido la oportunidad de estar a comienzos de año directamente en el tema de Las Bambas, en esta movilización que tuvo meses y que más o menos se arregló, ¿no?, entre comillas, con ese diálogo y una mesa de cumplimiento de acuerdos, ¿no? Ya no hay el tema de la mesa de diálogo, ya no hay el tema de la mesa de desarrollo, ahora ya están en mesas de cumplimiento de acuerdos, lo cual expresa justamente una de las debilidades del gobierno en el tratamiento de este tema de la gestión, prevención y solución de los conflictos, ¿no? Porque hay la teoría de los conflictólogos, de la burocracia limeña, de que los conflictos pues siempre va a haber y que solo hay que gestionarlos. Y si parten de esa premisa, entonces están buscando trabajo para siempre porque no solucionan los problemas, siempre los dejan abiertos. Y esto es una consecuencia justamente de lo que comenzó a comienzos de este año, valga la redundancia, con una mala solución en lo que es el tema de Las Bambas y Abiyabi, porque lo único que hicieron fue salir del paso, ¿no?, para levantar la suspensión de la vía, que ahora nuevamente estaba bloqueada, y que la empresa pues trate de ver de qué manera compra voluntades, compra terrenos, compra tiempo, y no se dan a entender cuál es la naturaleza del problema. Usted mencionaba que en el sur tenemos que estar al tanto de estos temas, porque es la misma causa y son los mismos efectos que terminan afectándonos a todos, como en el caso de Arequipa. Mire usted, para mencionarle un ejemplo, las vías de Corredor Minero de Las Bambas, que incluye Jadua y otras minas de la zona, están tomadas nuevamente desde el 22 de septiembre. Pero este frente, hay un frente interprovincial, que es difícil de constituir. Usted entiende las dificultades que hay, no solo para movilizarse, a veces la falta de recursos de los dirigentes, lo cual implica una logística muy bien financiada. Ya desde el 7 de agosto habían comunicado al gobierno regional, al Ministerio de Vivienda, Energía y Minas, todos estos temas. El 14 de agosto, en conferencia pública de prensa, anuncian ya la huelga en el corredor minero. Mire usted, 14 de agosto, y esta paralización recién se concreta el 22 de septiembre. En ese lapso de tiempo, no ha habido una respuesta pues del gobierno en todos sus niveles. Ya usted entenderá, el gobernador regional del Cusco, ¿no?, por ejemplo, en este caso, ha interpuesto sus buenos oficios, solicitó que se suspenda la medida de protesta por este tema del golpe de Estado, la crisis política. Por supuesto que no le hicieron caso porque los gobernadores regionales reinan, pero no gobiernan, ¿no? Finalmente son estos frentes distritales, provinciales. Y en este caso particular quería hacer justamente referencia a este frente interprovincial, ¿no? De provincias de Cusco y de Apurímac, que se ha conformado algo sumamente bueno, si estuviera orientado a mejorar las condiciones de vida de los habitantes de Apurímac, de Cusco, porque el esfuerzo justamente tiene que ser interdistrital, interprovincial e inclusive interregional. El tema de las mancomunidades regionales para utilizar la gran cantidad de recursos que tiene, por ejemplo, Cusco, ¿no? Por el canon gasífero, el canon minero, etcétera, en alianza con Apurímac, que tiene también recursos, debería ser una potencialidad para solucionar nuestros problemas. Pero no se convocan pues a estos frentes para solucionar problemas, para ver el desarrollo de sus pueblos, sino para organizar paros, protestas con la contundencia que estamos viendo el día de ahora. Entonces llama en primer lugar la atención, señores periodistas, amigos oyentes de RCR, que haya pasado tanto tiempo, desde el 7 de agosto que se comunica oficialmente estas cosas, el 14 que se anuncia ya la paralización y que no haya habido una respuesta del gobierno. Y que esta respuesta, en primer lugar, ya cuando hay el problema, cuando la vía está tomada, en esta reunión que ha habido en Capacmarca, en esta zona de Chumbivilcas, vaya el viceministro Molina, ¿no? Y lleva más o menos de comitiva al ministro de Transportes, cosa que es algo raro, ¿no? Porque debería presidirle en todo caso el ministro de Transportes, y que no vayan ya con una propuesta, vayan a escuchar, ¿no? Que la gente les diga del A a la Z, y en algún momento pues hayan tenido que responder y por lo menos hacerse respetar como personas, ya que como autoridad nadie las respeta.
Ahora, señor Olechea, que no hayan tenido... el otro tema que aquí hay que tomar en cuenta, de los 10 meses del presente 2019, que son aproximadamente 300 días, 103 días han sido bloqueados todo el corredor minero del sur, o sea, la tercera parte de este año ha estado bloqueado ese corredor minero, ¿no? Pero lo más grave de todo esto, y yo la pregunta es muy directa, usted que sigue de cerca esto, ¿existe, cree usted, una voluntad de diálogo de los frentes o de las agrupaciones que encabezan la protesta, o esto es parte de una acción política ya concertada?
No hay esa voluntad de diálogo, por eso le digo es que las autoridades no solamente no responden oportunamente, sino que no entienden la naturaleza del problema. Acá no se trata de ir, como han ido el día 10 de octubre, a ver, a escuchar las demandas de los pobladores y en qué nos ponemos de acuerdo. Eso es no entender el problema. Ellos tienen que llevar una propuesta de solución que se sustente en las normas, en las leyes, y que sea atendida por la población, a la que se le debe comunicar, informar cuál es la naturaleza de estas vías y la solución del problema. Por eso le digo de que, por ejemplo, en el caso del viceministro Molina, yo creo que él no debería estar ahí, ¿no? Acuérdese que en la mesa de Chalhuahuacho ellos han abierto la puerta a esta nueva plataforma de lucha, porque acuérdese que se comprometieron a revisar procesos con el tema de la criminalización de la protesta, en realidad la presión para que soltaran a los hermanos Chávez, que son parte de una red de extorsionadores que utilizan los conflictos mineros. El propio gobierno, en ese momento del Solar, con el señor Molina, abren esta puerta a la revisión a través del Ministerio de Justicia, a través de los procuradores, a la revisión de estos casos para no criminalizar la protesta. Por eso es que parte de la plataforma, uno de los pretextos en la plataforma justamente es eso, que se cumpla con archivar los procesos que ya hay instalados y los que podrían hacerse con nuevas denuncias por estas paralizaciones. Entonces, esta paralización obedece a un clima ya preelectoral donde obviamente el golpe de Estado y el anuncio de nuevas elecciones enciende, ¿no?, las ambiciones políticas de estos grupos por llegar a tener representantes elegidos, como ya los han tenido en municipios distritales, provinciales. Bueno, ahora quieren tener sus representantes en el Congreso de la República. Y recuerde usted que en toda esta zona el mensaje de los reservistas, antauristas y todos estos grupos radicalizados, entre comillas, es muy fuerte, porque su mensaje es sencillo, ¿no? Nos están robando, nos están saqueando, el gobierno es cómplice de las empresas mineras internacionales, no nos da agua, no nos da luz, se llevan nuestra riqueza, entonces tenemos que protestar. Entonces, Como verá usted, el mensaje no es pues para dialogar, el mensaje es para decirles no queremos este Estado, no queremos este sistema y ustedes tienen que venir acá a hacer lo que les decimos o si no, no vengan.
Es clarísimo porque en realidad ahora lo que manifiestan las comunidades, señor Rache, es que ya no quieren entonces también el estudio de impacto ambiental presentado allí, están en desacuerdo con eso, o sea, es decir, ya no dicen que bueno, ya no queremos que simple y llanamente ya no queremos que pasen ningún carro de las mineras por acá por nuestro territorio. Es, quiere decir es el absolutamente una están en un plan de negación. Y quizás encontremos la respuesta en el interés político, ¿no?, de esos dirigentes que quieren catapultarse a costa entonces de perjudicar a un proyecto nacional, o podemos entender de otra manera.
No, definitivamente. En otro momento es la prédica, ese discurso ideológico antisistema con el cual van ganando posiciones en las organizaciones sociales, en las comunidades. Ahora, en este momento, dada la convocatoria a elecciones, ya hay un interés electoral por tener sus propios representantes. Ahora, mire usted, lo que menciona es sumamente importante y debería merecer reflexión de las autoridades del gobierno, ¿no? O sea, la misma empresa tiene que tener ya una respuesta. Esto no es nuevo, no viene de ahora, viene de hace años y va a continuar en el tiempo. Bueno, la empresa minera tiene que tener una respuesta con el gobierno si van a continuar usando este corredor minero o si van a hacer la vía del tren, que es parte de un clúster minero que se ha discutido desde hace muchos años y que debería unir pues a Apurímac, inclusive la parte alta de Ayacucho o Huancavelica, pero principalmente Apurímac, Cusco, Arequipa, bueno, y ya Moquegua y Tacna, ¿no? Entonces, tiene que haber ya una respuesta a largo plazo. No pueden estar solucionando cada semana los problemas que ellos mismos provocan con los conflictos que no resuelven, ¿no? Por eso le digo, la visión que tienen estos funcionarios en Lima, la visión de ONGs, esa visión tecnocrática, de que en la teoría pues el hombre, la humanidad vive del conflicto y que por lo tanto esto no se resuelve, si no se modifica, eso es pura teoría. Acá hay problemas concretos. Por ejemplo, un conflicto por el agua tiene que resolverse dándole agua a esa población, agua de calidad. Un conflicto sobre la pobreza que hay en muchos de esos pueblos que a pesar de la minería no se benefician porque las propias autoridades que eligen no invierten en desarrollo sino en plazas o en tonterías, en verdad, tiene que resolverse con medidas concretas del gobierno. O sea, cuando esta gente va a estos paros, utiliza varios pretextos como los que usted ha mencionado, ¿no? Que no pasen por aquí, que no pasen por allá, y finalmente ya la posición maximalista, ¿no? Que no pasen por ningún lado, porque eso es nuestra riqueza y se la están llevando al extranjero, y prefiero, ese es el discurso, termina siempre diciendo, prefiero que se quede enterrado ahí a que nos contamine, y ahí vienen los pretextos, y ahí vienen las plataformas de lucha que se van enriqueciendo.
Pero lo paradójico es que siguen pidiendo, siguen exigiendo entonces soluciones al gobierno central, ¿no? Más presupuesto, más colegio, más postas médicas y mejores carreteras. Y tenemos 8,000 puestos de trabajo que están en riesgo de perderse entre directos e indirectos, de lo cual es evidentemente hay una cadena económica que tiene que ver también que se alimenta de esto, entre servicios que se dan tanto en esa población que está en este momento en paro como en todo este corredor minero, ¿no?
Y habría, le aseguro, sin exagerar, más de 20,000 puestos nuevos de trabajo si se desarrollaran los proyectos productivos que tienen estas municipalidades distritales, provinciales y los gobiernos regionales de Apurímac y de Cusco con dinero, con la renta minera que ya tienen y que no realizan. El alcalde de Chumbivilcas está de líder de la protesta porque es la forma de tapar su mala gestión, los escasos resultados que tiene. Pero repito, insisto, esto tiene que venir desde el gobierno. El gobierno tiene que tener también ya una respuesta, ¿ya?, sobre el tema del adelanto del canon. Acuérdese que en el caso de Apurímac, por este tema de los beneficios tributarios que tienen, solamente están las regalías contractuales y se ha entregado préstamos a cuenta del canon. Ok, pero eso fue en su momento, estamos hablando de 2016, 2017, para que pueda empezar el proyecto minero. Pero hoy día que está en pleno desarrollo y surgen todos estos problemas, Desde el gobierno nacional hay una serie de alternativas. Ya se aprobó, por ejemplo, el reglamento del Fondo de Adelanto Social, que era un mecanismo. ¿Por qué no lo implementan? ¿Para qué tenemos funcionarios en la PCM, en el Ministerio de Energía y Minas, que están monitoreando conflictos en vez de llevar soluciones concretas? Entonces, hoy día el presidente de la República anuncia, el presidente de facto de la República anuncia una serie de medidas para aumentar sueldos a los alcaldes, para aumentar más de 800 millones de soles en el tema de incentivos las municipalidades para el 2020. Pero eso está bien, ¿no? En buena medida que los recursos se destinen a los lugares donde más se necesita. Pero, ¿y los grandes proyectos de infraestructura, como esta vía férrea en esta zona, el asfaltado, el agua y el desagüe? Eso no lo puede ejecutar, pues, ni siquiera el gobierno regional del Cusco, ni el Apurímac, ni la capacidad técnica. Son más de 2.400 proyectos de inversión pública que están paralizados en el Ministerio de Vivienda y Construcción, que solamente ha ejecutado el 38% de su presupuesto. Igual está Transportes y Comunicaciones. Entonces, con el pretexto del conflicto político, el enfrentamiento de poderes, el gobierno no gobierna hace 2 o 3 años. Y desde la época de Ollanta y Marín han sacado recursos de las regiones y están desatendiendo necesidades de las regiones. Entonces, esa es una realidad.
Así es. Es una realidad. Bien, yo le agradezco infinitamente la amabilidad que ha tenido con nosotros don Humberto Lechea, representante de la Red Nacional de Líderes Sociales del Perú, y con seguridad vamos a seguir conversando más adelante sobre este tema. Un fuerte abrazo, muy amable.
No, muchas gracias. Y ojalá este tema se resuelva de la manera más inmediata, porque amenaza extenderse ya no a las 10 o 12 comunidades que están en este momento paralizadas, sino, usted sabe, mientras más avancen las elecciones y los candidatos se radicalicen con el discurso antiminero, van a ser muchísimas más comunidades, provincias, que se sumen a esta protesta antiminera que perjudica tanto al Perú.
Le agradezco la comunicación, señor Humberto Lechea.